Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola amigos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo tengan ustedes la posibilidad o cuándo nos den la oportunidad de poder ver este episodio de Resiliencia Latina, que prácticamente ya es el primer canal de entrevistas de marca personal. Y como es la característica de este espectro, de esta plataforma, de poder presentar gente que nos tenga a bien presentar qué valor puede aportar tanto a la sociedad como a las empresas, como a su negocio propio, ¿sí? Tenemos un invitado muy especial ahora. Tenemos a una persona que se ha desarrollado en el ambiente de administración de negocios familiares durante una buena cantidad de tiempo. Y su nombre es Enrique Eduardo Galván Serna. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Jesús. Te agradezco mucho la invitación y formar parte de este canal, que la verdad me ha llamado mucho la atención que presentas gente que nos da un valor agregado a nuestras vidas.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos recibido aquí en tus oficinas, Enrique. Y déjenme comentarles algo acerca de Enrique. Enrique es una persona pues muy inquieta desde muy temprana edad en poder desarrollar negocios. Incluso él es LAE por parte de la Universidad Regiomontana, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde estamos. Y siempre se ha desarrollado dentro de la administración de negocios familiares. En este caso, tengo entendido que ha sido empacadora y del ramo avícola, sí, del ramo de la industrialización del pollo, ¿sí? Entonces, Enrique es una persona pues muy inquieta de poder desarrollar los negocios y bueno, de lo que se dedica ahora no es la excepción, ¿sí? Y ha pues salido adelante, es una persona bastante exitosa, está dentro del ramo inmobiliario y desde los 33 años, por más de 18 años, ha estado totalmente exitoso en vacas gordas y vacas blancas, como dice él, pero vaya, es una de las personas respetables en el ramo, ¿sí? Enrique, yo tengo muchas preguntas. Tú también te dedicas a la parte de educación financiera familiar para poder tocar vidas. Eso es una característica que me llama mucho la atención a mí porque pues la idea aquí es presentar una cuestión aspiracional, así es, ¿sí? Para toda la gente que nos está viendo y poder ver cuáles son las características del individuo. No tanto el cómo realizas tu negocio, sino cómo hace Enrique Eduardo Galván Serna su vida con correspondencia con el negocio que tienes. ¿Sí? Entonces, yo tengo una buena cantidad de preguntas. Claro, incluso los amigos que tenemos en común, pues cuando supieron que iba a entrevistar a Enrique, me dijo, oye, qué bueno que lo vas a entrevistar. Es una persona bastante inquieta, bastante exitosa. Y a ver, pregúntale esto y pregúntale lo otro. Entonces, pues ni modo, Enrique, te voy a tener que hacer las preguntas que tuvieron. Pero mira, siempre es muy interesante ver ¿Cómo empezó el individuo? ¿Cómo empezó Enrique a hacer negocio? ¿Cuál consideras tú que es el punto de quiebre, el punto que decidiste dedicarte a esto de ser promotor patrimonial e inmobiliario?
Pues principalmente, ahorita que decíamos de vacas flacas y vacas gordas, fue la vida como la viví en mi forma profesional, las cosas difíciles en las que viví, porque la verdad, lo ordenado que soy ahorita no tiene nada que ver con lo pasado. Vengo de haber sido demasiado desordenado en muchas cosas que tanto me llevaron a la enfermedad como el cáncer, que tuve que superarla por varias ocasiones. Entonces, eso me polarizó y me hizo me fui al grado contra, al lado, porque soy extremista, o muy malo, o muy... Entonces, todo empezó desde que empecé a tener mi cama. Orden.
Empecé autodisciplina.
Autodisciplina, el poder ordenar mi metro cuadrado, porque mucha gente te pregunta, oye, Enrique, es que necesito hacer esto y no tengo dinero, necesito hacer... No, espérate, primero ordena tu metro cuadrado. Porque ese metro cuadrado va a ordenar tu vida y la de los demás, va a contribuir. Y también el cansarte, llega un momento que te cansas de batallar en diferentes cuestiones personales, porque hacías, tus hábitos eran, pues era un círculo vicioso y todo te golpeaba. Entonces, en el momento que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer lo contrario de lo que hice? Y no sabía todas las cosas al principio. Fue paso a paso que fui tomando hábitos que me llevaron a poder apoyar a otras gentes, a que los pudiera tener, que tuviera la paciencia que yo nunca tuve, porque así son las inversiones patrimoniales. Son de paciencia y son de tiempo.
Muy bien. Ahora, ¿cómo fue esta cuestión, Enrique, de tú dedicarte a un negocio familiar? ¿Sí? El poder decir, me voy a ir por este ramo de la inversión patrimonial. ¿Tú tenías experiencia previa en el campo de la promoción patrimonial o inmobiliaria?
Fíjate que no, pero como comentamos, yo dejé hace 18 años, dejé el negocio familiar.
Ok.
Sí, dejé el negocio familiar para cuando fue emprendiendo, pero sí veía lo que estaba haciendo otra gente o lo que habían hecho algunas gentes en mi familia.
Ok.
Cómo habían manejado sus patrimonios, algunos conocidos, y eso me fue enseñando, y aparte que empezás a estudiar y a querer ver cuál fue el principio, porque yo conocí gente que empezó con una mano adelante y otra atrás, y ahorita vale 3,000,000,000 de pesos.
Fíjate.
En propiedades. O sea, no 500, no 300. Y gente que a lo mejor no tenía, y no a lo mejor, no estaba educado había acabado primaria apenas. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el que se dedicaron a invertir su dinero de una forma inteligente, a tener la paciencia de que se fuera multiplicando? Porque inclusive las mayores cantidades de dinero que se han hecho en las familias vienen de negocios inmobiliarios. Ahorita ya vienen de tecnológicos, pero muchos vienen de ese tipo de negocio. Las herencias y los grandes capitales de ahí vienen.
Muy bien, fíjate que has tocado un punto interesante en donde obviamente te vas a dedicar a algo que tú dices, bueno, esto sí es negocio, ¿sí? Pero gran parte del ingrediente es la parte que te guste hacerlo.
Ah, sí.
¿Sí? Entonces, ¿cómo manejas tú la planeación y el desarrollo de proyectos patrimoniales e inmobiliarios?
Mira, de entrada, como te dije, que ahora todo es ordenado, me enseñé a llevar el paso 1, el paso 2, el paso 3. Para empezar, desde con la gente que colaboro. La mayoría de gente que trabaja son muy parecidos a mí. Son gente que tiene ciertos hábitos, cierta disciplina. Y hay gente que desde que nos sentamos se dan cuenta, y yo me doy cuenta, que le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú no puedes ser cliente para mí. Porque el hábito de invertir lleva un tiempo, lleva un proceso. Uh-huh. Y lo más importante es no saltarte. Yo antes me brincaba todas las, como dicen,
todas las trancas.
Todas las trancas, y enseñarte al paso 1, al paso 2, inclusive desde los permisos para construcción. Oye, es que no, hombre, como quiera. Y el regiomontano no era de, no, hombre, dale, aquí como quiera lo arreglamos. Me enseñé a no ponerme en manos de nadie más, porque eso es lo que pasaba. Te ponías a hacer un desarrollo y alguien más. Querías meter más metros, o entre los socios decían, vamos a hacerle así. No, el primer paso tiene que ser Tienes que tener orden desde el principio para que ese orden le llegue a la gente que va a invertir y que van a pasar 10 años o 20 años de esa inversión, dio frutos como lo estabas buscando. De otra manera, te encarece el producto, te encarece el rendimiento porque hubo que gastar más, hubo que dar moches, hubo que hacer. Entonces, el encarar el cómo llevar orden en el proceso de construcción o de desarrollo en lo que estás invitando a la gente a invertir.
Muy bien, pues mira, esto que estás comentando viene a colación con la siguiente pregunta. ¿Cómo te aseguras tú de cumplir con las regulaciones y los estándares en este tipo de inversiones?
Pues mira, tengo una gran ventaja. La primera, que me asesoro, sin decir que mi compadre es el mejor abogado en desarrollo urbano, cuando vamos a hacer algo, sí, porque no es por medio de moches o cosas, es por medio, estos son los escenarios que podemos tener. Y aparte, agarras a ver quién es el mejor constructor. Y si no es el mejor, haces un concurso entre los tres mejores constructores.
Muy bien.
Y la mayoría de la gente con la que hago negocio es muy parecida a mí. Volvemos a lo mismo, es gente que tiene valores, es gente que ya no quiere broncas, que ya se cansó de tener broncas en su vida, porque a veces la ambición de querer tener más dinero o más rendimientos, no hay nada mágico. Esto es de perseverancia y de tiempo. Porque cuando empiezan a salir los porcentajes esos que te asombran y la gente empieza a apostarle más. Ah, no, mira, es que este me da más. Espérame, pero ¿quién está detrás de todo eso? Entonces, algo que te sirve es buscar gente profesional que te rodees de ella para que puedas hacer, y para sumar hay que dividir.
Definitivo.
Entonces tienes 3-4 gentes, el constructor, el fiscalista, el que regula los permisos, el material, todo eso te ayuda a que puedas tener un resultado deseado.
Muy bien. Fíjate que hay una cuestión interesante que también me has platicado y quisiera que aquí a la audiencia quede bien registrado. Es de que tú te involucras con los clientes y dentro de este proyectos de interés en inversiones patrimoniales, ¿cómo es la parte en donde haces tú ese toque con el cliente para poder llegar a lo que bien has dicho de educación financiera?
Pues mira, primeramente vengo de que en mi caso personal me enseñaron a trabajar, pero no me dieron una educación financiera.
Ok.
Entonces, y viví muchas malas. Muchas, ¿no? No, como decía hace rato, pocas gentes me podrían ganar para las malas. Y eso mismo me hizo ver de otra manera. Bueno, ¿cómo sí? ¿Cómo puede Enrique Galván dejar huella o hacer algo en las personas que no tengan que invertir 15 millones ni 20 millones, puedas hacerlo con una inversión desde 1.200.000 en algo que está a tu nombre? Porque en mi caso personal, algo que me enseñé es no manejar dinero que no sea mío. Entonces, eso, el poder enseñar a la persona, primero a la pareja, porque normalmente son parejas jóvenes que están teniendo resultados en sus negocios y que ellos quieren. A mí no me gusta andar convenciendo gente, porque cuando andas convenciendo gente no tienen el hábito de invertir, y el hábito de invertir no da lo mismo cuando ya adquieres y puedes hacer una inversión donde empiezas una inversión de 1.200.000 y de aquí a 5 años esa inversión de estar comprando y vendiendo las propiedades que nos vamos de la mano, pues te puedan dar 5 millones de pesos. Y una es el de la pareja, pero para mí el más importante es el de los hijos.
Sí, algo me has comentado de los hijos y me gustaría que me lo volvieras a comentar, porque eso es bastante interesante.
Sí. Ahorita con lo de los hijos, que para mí fue algo que sí puedo dejar. Dicen que el éxito de la gente se mide cuando ya no estás. Uh-huh. Y lo que hicimos es que sientan a sus hijos, y te voy a poner un ejemplo. Uno de ellos que lo conoces tiene un hijo de 9 y otro de 12 años. Una es niña y 12.
¿Sí?
Lo sienta a la mesa y les dice el papá: a ver, mijitos, la situación del país está muy difícil, no sé cómo va a estar a futuro, no sé si la casa que tengo, el negocio va a ser para ti, pero lo que sí quiero que sepas es que estos 600 mil pesos que voy a invertir aquí para cada uno de ellos, de ustedes, que al principio pues empiezan en un solo terreno,
sí. Esto
sí va a ser para ustedes. De aquí a los 21 años no van a poder decidir. Cada 2 años, cada 18 o 26 meses donde se esté vendiendo la propiedad, vamos a venir aquí con tu tío Quique, así le dicen, vamos a venir con tu tío Quique y ustedes van a ver cómo ese dinero va a ir creciendo, comprando y vendiendo bienes raíces.
Okay.
Entonces, eso nos va a dar que a los 21 años la niña, como la niña de 9, pues ya puede tener un patrimonio de 6 millones de pesos, donde todavía no va a ser, no se le va a entregar, porque una de las cosas no solo de educación financiera, sino que el hijo ande dentro de estos 6 carriles, que obedezca, y si él se sale, pues te quedas sin él. Se queda sin el este. Pero ya a los 21 años ya el hijo ya puede decidir, empezar a decidir donde el rendimiento de esos 6 millones del primer año, que pueden ser 1.200.000, 1.500.000, en qué lo puedes usar. Que puede ser para que se ponga a hacer un negocio, ese 1.200.000, que puede estudiar alguna maestría que quiera hacer, o la tercera que quiera seguir invirtiendo en algo más. Entonces, esa educación financiera que va a tener durante esos 10 años le va a dejar una semilla de saber, más que uno que a veces te metiste en negocios donde le metiste 1.000.000 o 2 o tuviste que sacarle otros 2 para salir de ellos, que no nos enseñaron. Y al momento, los 26, 27 años, pues ya poder dejar que el hijo, el momento que ya el padre tome esa decisión. Uh-huh. Y lo más importante es el sentimiento que vas a tener tú, el sentirte que hiciste algo realmente valor para tus hijos.
Claro.
Ese sentimiento que yo quiero estar en ese, yo me va a tocar estar en algunos, que estar en el mío, donde no se esperaron a que les fueran a heredar o algo, les enseñaste a trabajar con una cantidad mínima.
Que es muy diferente a las situaciones en donde el padre dice, yo voy a separar el dinero de mis hijos y por mientras que ellos se dediquen a lo que sea, ¿sí? Y va a ir redituando y se da cuenta que a los 21 años el hijo quiere utilizarlo para un negocio, pero no tuvo esa educación financiera, esas juntas que se tuvieron que haber hecho contigo para que ellos vayan viendo el cómo florece su inversión desde esos 600,000 pesos.
Y fíjate, sin decir el nombre, esto también nació de un conocido que el papá siempre lo trajo muy apretado y el papá era el que trabajaba y claro. Él siempre quiso que el huerco, pero el huerco nunca lo involucró.
Sí.
Y fallece. Me dice, no, Enrique, yo cuando tenga voy a venir contigo. Y cuando fallece el papá y le deja una cantidad muy grande en efectivo, digo, en el banco, aparte de las propiedades, y le dije, nomás te voy a pedir un favor, no vayas a comprar un carro de alta gama empezando, ¿no? Espérate, y vamos viendo. No, lo dejé de ver 8 meses y me llegó en una Urus de la, ¿cómo se llama? De la Lamborghini, un carro de 9,000,000 de pesos. Dije,
caray.
Empezaste, y fue donde le dije, oye, Enrique, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No, por lo pronto yo no puedo hacer nada contigo. Pueden decir, oye, este viene con Enrique. Y total, se me medio sintió. Le dije, espérate, date tiempo. Nomás, le dije, no gastes más de 300,000 pesos al mes. Y vivía, pues, él solo, no tenía hijos. Se tardó, se me perdió y volvió al año. No, pues, que ahora perdí 1,500,000 de dólares en la bolsa. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De qué sirvió que el papá se puso a trabajar para él si él nunca lo involucró o lo trajo haciendo en el negocio? Entonces, ¿qué es más importante? Que te inviertan 600,000 pesos a los 9, 10 años, que igual si no los tienes completos, porque el terreno normalmente donde los metemos son cosas de 1,000,000, 1,200,000, por eso se presta para los 2 hijos, que okay. Lo pagues en 24 meses, pero que ese dinero pese más que cualquier cantidad que le puedas dejar, porque inclusive ni la va a necesitar el huerco.
Claro. Muy bien. Fíjate que hay una parte, viendo aquí el fondo que tenemos, el fondo del área de aquí, por ahí está el Cerro de las Mitras, sin embargo, se percibe pues un impacto ambiental tremendo, porque hay una buena cantidad de smog, ¿sí? Volviendo a la parte de los proyectos patrimoniales, ¿tú te aseguras o cómo manejas algunos, o te tocó estar dentro de un desafío ambiental al momento de hacer una operación de terrenos?
Pues mira, fíjate...
Por lo que iban a construir posteriormente.
Fíjate que desde hace ya años, inclusive hace, y ahorita que está de moda lo de Tesla, hace 6 años a mí me ofrecieron la representación, porque nosotros estamos metiendo mucho lo que son paneles solares, en lo campestre. Se usa mucho lo que es ecológico, inclusive en los edificios que se están haciendo.
Exacto.
En este mismo se buscó cosas, cómo contribuir, porque volvemos a lo mismo, no es solo ganar dinero, no es solo construir, ni hacer grandes obras, ni medianas, que la verdad siempre usamos obras no muy grandes para siempre poder estar administrando nosotros. Uh-huh. Porque a veces una constructora hace un edificio de 100 departamentos, lo vende y lo administra otra persona, y luego pues hay muchas situaciones que se viven en ese momento. y pues no puedes controlar el cómo la basura, el simple hecho de separar la basura.
Exacto.
Que ahorita ya son cosas que ya la traemos, y más los jóvenes, los huercos, por decirle, ellos ya el cómo lo orgánico, lo, pero tú tienes que ayudar desde el principio. Inclusive el municipio de aquí de San Pedro trató de estar llevando en ciertas partes, pero todo viene de cultura y eso empieza desde la casa. No en la escuela, no con los amigos, el que tú lo estés haciendo. Entonces, si tú vas a construir algo, ahorita los paneles solares, que cada vez va a ir más, lo de los carros que vamos a terminar teniéndolos todos, y ahorita yo muy enfocado, porque hay unos paneles solares muy buenos que Tesla lo están haciendo en Las Vegas, que fueron los que me ofrecieron, que son tejas.
Ajá.
Que son tejas y son unas baterías especiales, y la teja nada más que era yo meterme en un negocio que no era mi negocio en este momento. ¿Y cómo se llama? Pero sí estoy casado con la idea del ahorrar, del ahorro. Inclusive, ahorita te enseño yo, para hacer los Smart Living, yo tengo cuánto me gasté, cuánto me tardaba en gastarme el papel del baño, el champú, el jabón. Porque a la gente, yo que los que les rento los loft, yo no les cobro luz, no les cobro agua, no les cobro internet. Les doy el papel para todo el año, le doy pasta de dientes, les doy... ¿Por qué? Porque la gente que yo le rento son gente ejecutivos que están dedicados a trabajar. Uh-huh. Y tengo paneles solares. Y los papeles, yo tengo un papel biodegradable. El jabón ese sí, el Dove, que es el mismo que yo me usé, pero yo tengo ese control. Y como yo hice ese estudio, yo siempre lo he hecho así.
Lo permeas para tus clientes.
Así es. Entonces, eso hace que yo, de alguna manera, aparte, está construido de una forma que esté siempre limpio.
Okay.
¿Por qué? Porque a mí es importante. Yo salgo de mi casa, que es tu casa, a las 10, a las 4, a las 4 de la mañana, y es de cuenta que yo no dormí ahí. Así tiene que estar. Ya si la muchacha llega y extiende otra vez y tiende y arregla, pero hasta que mi mamá siempre me decía que me faltaba siempre el cepillo de dientes, lo dejaba. Entonces, todo es ese tipo de orden que les enseñas a la gente, o que estoy transmitiendo a la gente que les estoy rentando, o la gente con la que estamos construyendo, pues les hace clic luego. Entonces, ¿es una forma de contribuir?
Muy bien. Solamente una anotación aquí, porque digo, las entrevistas de Resiliencia Latina se ven tanto en México, América Latina, en España, etcétera. Ha habido por ahí unas expresiones que se llaman los huercos. Sí, hay mucho de nosotros aquí en México, sobre todo en el norte de la República, decimos huercos a los jóvenes, a los niños, ¿no? Entonces, solamente quería hablar, aclarar eso, porque van a decir, bueno, y está hablando de los huercos, ¿qué son esos? Porque pues se puede confundir con la palabra puercos, ¿verdad?
Claro, no, por favor, no.
Fíjate, Enrique, estaba yo viendo por aquí, ¿alguna vez tú has tenido que poner atención en puntos álgidos que se encuentran en proyectos patrimoniales? O sea, tanto algún impacto que se tenga con los vecinos o con la comunidad que están a los lados, o con alguna situación de uso de suelo, por ejemplo, que para tus clientes quieren construir un edificio y resulta que no tienen ese uso de suelo que se tengan. ¿Cómo manejas ese tipo de cosas?
Bueno, esa es una de mis mayores ventajas, porque te digo, mi compadre Rubén Salinas es el mejor abogado en desarrollo urbano.
Muy bien.
Y es una persona extremadamente disciplinada, que para mí ha sido un mentor de muchas de las cosas de cómo hago yo o cómo trabajo, porque me doy cuenta también qué es lo que pasa cuando la gente hace malas cosas, pues tiene que arreglarlas de otra manera. Entonces, yo creo que ese es el paso. Si tú no tienes ese paso arreglado desde el principio, ya no es como antes. ¿Qué pasó con un constructor que hasta se peleó con el alcalde y que yo puedo? Fue y le tumbó dos pisos en Plaza Tanará. ¿No te acuerdas?
Sí.
Entonces, eso es... Ahorita yo no hago eso. Si yo no tengo esos primeros puntos, yo no me meto en ningún desarrollo, ni me asocio con nadie, porque yo muchos años tuve apagado mi sexto sentido, que ahora lo hago de otra manera. Si son las 4:30 de la mañana y yo voy al gimnasio, está en rojo, yo me detengo. Si la entrada es por aquí, me meto por aquí. Si no pases, no pases. Y normalmente, como hacemos, no, hombre, como quiera, y te brincas todo eso, apagas tu sistema, que es como el del carro, que le picas para si te acercas adelante o te acercas atrás. Sí. Entonces, cuando estás en los negocios y vas a hacer esto, y empiezas a ver que hay una regulación que no la estás cumpliendo y que no la vas a cumplir, No. Empiezan alguien más. No, vamos a hacerle como quiera. Tú agarra. No, señor. A mí me prende luego. Porque es el subconsciente el que está trabajando, no el consciente. El consciente no me preocupa. Pero sí me preocupa las decisiones rápidas que tengas que tomar, tanto cuando es con amistades o con parejas o en los negocios, y más en esto, donde tú te quieres creer que pienses más o sabes más que los demás o que las leyes, en ese momento pierdes.
Muy bien. Y también hay situaciones de cuestiones de seguridad, tanto seguridad física como seguridad para la comunidad, etcétera, ¿no?
Claro, y algo que hacemos nosotros es que los vigilantes, a diferencia de cualquier parte, el vigilante está contratado por una agencia, que llega un vigilante, llevan otro. Nosotros los vigilantes que tenemos son gente que tiene muchos años trabajando con nosotros y viven aquí, viven en la torre, y eso que viven ahí, digo, viven aquí y el fin de semana se van a su casa, y está otra persona que tiene toda la vida. La gente se vuelve una comunidad. A mí me han dicho, oye, Enrique, es que lo que ustedes me rentan me gusta mucho porque tú tienes una comunidad y se conocen todos. Y tú conoces al vigilante, conoces al otro, es como si trabajaban para ti. Y son módulos de 10, de 15 departamentos, cuando mucho. Entonces, eso nos ayuda mucho a que la gente sienta esa ¿cómo se llama? Esa comunidad, no son extraños.
Claro.
Y la confianza que se genera en una persona que vive ahí, que siempre lo ves, y que no te estén cambiando, y que Juanito, ¿y cómo se llama? Y ahorita con la tecnología, que ya también no estamos dejando a que una persona decida, sino una tecnología te está diciendo quién está entrando, y hay cámaras que la cámara te está diciendo de rostro, y sabe que entró a cuál hora y a qué hora salió, y tenemos más de 30 y tantas cámaras. A veces se ríen de mí porque yo no traigo mi teléfono. Traigo mi teléfono también. Entonces, esto, a ver. Entonces, eso que estamos viviendo ahorita, el crear una comunidad, y eso tiene mucho que ver con quién le rentas o a quiénes acercas.
Fíjate que mucho del resultado de tus proyectos patrimoniales tiene que verse reflejado en la calidad de construcción que tú llevas a cabo. Y como decimos aquí en el norte, al ojo del dueño engorda el ganado, como dicen por ahí. Me imagino que tú en estos proyectos patrimoniales que tienes estás dentro hasta incluso en el detalle para poder garantizarles a tus clientes pues la calidad de la construcción o la calidad de la propiedad que van a tener.
Inclusive, ahorita tenemos un sistema para que la gente que le vendimos un terreno y que se le está construyendo, okay, donde ellos, pues, hace rato te enseñé cómo llevo yo mis gastos en lo personal. Ajá. Cómo, si ellos dieron $1,000,000 o $2,000,000 para empezar la obra, ellos puedan meterse y a la semana ver hasta contratos, facturas de lo que se compró. Si llegan a tener ellos un precio mejor que hasta ahorita no me ha pasado, lo metemos. Entonces, esa seguridad que da a la gente por medio de la información, porque al fin de cuentas no somos una empresa de tecnología y de información que usamos como vehículo financiero las propiedades. Pero la tecnología te da una tranquilidad de que tú sepas dónde está tu dinero y puedas ver facturas, puedes ver contratos de la gente que está trabajando, los pagos de Infonavit, que a lo mejor hay mucha gente que no le interesa, no se mete, pero el que le interesa, ahí puedes ver. Entonces, eso, hemos querido poner a los albañiles, ¿cómo se llama? Uniformados. Sí. Pero sí ha sido un poco más difícil.
Sí, claro.
Quererlos uniformar, porque bueno, es lo mismo. Son gente de unos hábitos diferentes, uh-huh, aunque a veces te asombran porque desayunan una coca. Una
sí,
coca
no, y uno. Y, tienen, pero,
y los ves cargando y subiendo y bajando.
Para
y,
todo el día.
Yo ni con todo lo que como y con lo que me cuido puedo hacer lo que están haciendo los señores.
Sí, claro.
Pero bueno, esa es una de las maneras ahorita que la tecnología ya nos permite y los resultados de las cosas que se han estado haciendo y la gente que también te recomienda. Y aparte, si ves una persona que se levanta todos los días a las 3:40 de la mañana, va al gimnasio a las 5 y lo ves así, y yo meto muchas cosas en mis redes sociales, pues eso ya te da una confianza.
Sí, claro. Todos los clientes previamente tienen una especie de semblanza tuya. Sí, precisamente de esto. Incluso este video también es para que conozcan a Enrique, la calidad de persona. Y muchas de las veces nos vamos con esa idea de la calidad, no tanto de la persona, de sus negocios, de sus oficinas, etcétera, sino de la calidad moral, sí, y de la honestidad que pueden llegar a tener pues nuestros proveedores, ¿no?
Claro.
Y esto es precisamente una plataforma para que nos demos cuenta de las personas.
Así es.
Y para todas aquellas personas que quieran comunicarse con Enrique, bueno, pues están apareciendo por ahí los medios de comunicación, ¿sí? Para que tengan a bien comunicarse. Incluso yo he llegado con Enrique y le he cuestionado y le he pedido consejos acerca de, no necesariamente una cuestión patrimonial, sino una cuestión de vida, ¿sí? Entonces, pues es interesante conocerte.
Claro, estamos abiertos.
Ahora, como parte final, siempre aquí en Resiliencia Latina nos despedimos con una pregunta, porque pues somos un canal también para aquellos que quiere crear una cuestión aspiracional y quiere crear una experiencia para que los demás gentes puedan tomar esa experiencia por parte de nosotros, ¿no? Dime, ¿qué consejos tú le darías a las personas que están pensando en emprender en el tipo de negocio que tú tienes?
Pues primeramente, que se den cuenta que la mejor inversión eres tú mismo. Vean qué ocupan ellos.
Okay.
Invertir en ellos, qué es lo que les hace falta, que puede ser la salud, puede ser la educación, puede ser tu familia alrededor, porque la primera inversión que tiene que tener un hombre que quiere realmente que le vaya bien, tiene que ser él mismo y su familia.
Claro.
Entonces, ese es el paso uno. Y de ahí te ayuda pues, para poder seguir acercándote a profesionales donde pues, te haga clic, porque aquí esto es bien importante. Hay gente que está siendo muy exitosa, le está yendo muy bien, pero empiezan los gastos y las cosas, te empiezas a desvirtuar. Entonces, el primero es, te digo, invertir en ti y decir, bueno, ¿qué necesito ser yo? Yo como ahorita platicamos lo del estudiar.
Sí.
Oye, salías de la escuela y ya dije, no, qué bueno, ya no voy a volver a estudiar. Y ahorita yo estudio más.
No, la Escuela de la Vida es una muy buena universidad.
Uy, bien cara.
Definitivamente.
Es carísima. No, pero es una forma que nos ayuda. Entonces, lo importante es, primero empieza invirtiendo en ti. Lee, estudia, para que puedas tomar decisiones y pensar en dónde ir a meter tu dinero. Porque si no lo metes en ti, y hay un dicho que dice, no, vacía tus bolsillos, Henry Ford, invierte en tu cabeza para que luego tu cabeza invierta en ti o te dé dinero. Entonces, ahí sí tus pensamientos y ponte a leer, documéntate todo lo que hay, pero primero estúdelo para que no te vaya nada más con un profesional y lo que él te vaya a decir. Es importante que lo comprendas porque lo vas a potencializar.
Muy bien. Pues ahí tienen ustedes grandes consejos, grandes sabios consejos de una persona que ha sido exitosa, que ha sabido ser exitosa en el negocio de inversiones patrimoniales. Y pues hay una serie de cosas que podemos aprenderle a Enrique, ¿no? Y pues les sugiero a ustedes que se acerquen para poder platicar con él. Enrique, te agradecemos bastante que hayas estado aquí en Resiliencia Latina.
Te agradezco mucho tu invitación.
Y el haber invitado aquí a nuestras oficinas. Digo, regularmente lo hacemos a través de Zoom, pero tú amablemente nos invitaste a visitarte aquí en tu casa.
No, muchas gracias, te lo agradezco mucho y siempre va a estar bienvenido. Y bienvenida a la gente que necesite tener algún consejo, que tenga alguna duda. Porque por el preguntar no cuesta y el saber es bien importante. Que a mí me pasa, tengo gente que me pregunta, ¿cuánto tengo que tener? Te tienes que tener nada más ganas para empezar. Y no ocupas tener el dinero, sino querer. Porque todo tiene un principio. Todo se vuelve un pensamiento, de un pensamiento a una acción. Y si no lo haces ahorita, lo vas a hacer mañana, pasado, en un año, en dos o en tres.
Bueno, pues ahí lo tienen. Enrique Galván Serna está aquí con nosotros. Y pues te agradecemos de nuevo, ¿sí? Y a ustedes, señores, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué amable.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.